Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Los programas de COPE salimos dentro de unas horas para conocer de primera mano, salimos del estudio para conocer de primera mano los efectos de las guías y las posibles soluciones. Estamos viviendo el tercer año más seco, con menos agua, desde 1960. En Sevilla, por ejemplo, ya hay algunas restricciones. La sequía provoca problemas en la producción de leche y de cerveza. Y este año, por falta de agua, se va a recoger un 40% menos de aceitunas. Hay provincias que pueden verse especialmente afectadas, por ejemplo, Murcia, que, como sabes, depende completamente del trasvase Tajo Segura. Y también Almería, que lleva 20 años viviendo fuera de sus límites por tener cultivos de regadío en una zona semidesértica.
Precipitación bastante por debajo de lo normal en gran parte de España, con lo cual, bueno, pues no vamos a conseguir minimizar esta situación de sequía, por lo menos en esta estación de otoño.
Esta es la previsión de Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo. La sequía no se va a solucionar este otoño. Hemos tenido un verano de altas temperaturas, con olas de calor extremas y con falta de lluvias. Este año no va a ser el peor de la serie histórica, pero hay que estar atentos a ver qué pasa en el invierno y en la próxima primavera. Porque si en el invierno y en la primavera no llueve, el problema se agravará seriamente. La sequía en España no es nueva. Se hablaba siempre de la pertinaz sequía. Es que la sequía forma parte de nuestro clima. Si repasamos los datos del último siglo, en el último siglo, más de 40 años han estado afectados por algún tipo de sequía. O sea, de 100 años, 40 han estado afectados por sequía.
Los efectos de la pertinaz sequía se han dejado sentir desfavorablemente no solo en el campo, sino de una manera muy particular y directa en la industria de producción de energía hidroeléctrica.
Los efectos de la pertinaz sequía. A las fluctuaciones típicas del clima aquí en la península hay que añadir el cambio climático que afecta ya a todo el mundo. La sequía tiene diferentes niveles. Los expertos la clasifican con diferentes niveles y el nivel más alto es el que se denomina sequía operativa, que significa que hay restricción del suministro de agua en pueblos y ciudades. No todas las sequías llegan a este nivel. Por ejemplo, la sequía de 2017 afectó sobre todo al regadío y a los secanos de la mitad norte de España, las cuencas del Duero y del Tajo, pero apenas afectó al abastecimiento urbano. No fue por eso una sequía operativa. Solo algunos municipios de Galicia tuvieron dificultades. Sí hubo una sequía operativa, y los que tenían uso de razón en ese momento lo recuerdan, entre 1990 y 1995 en la mitad sur de la península. Afortunadamente, desde entonces hemos aprendido bastante. Habitualmente se responsabiliza a la agricultura española de la falta de agua, y es verdad que el 80% del agua en España se consume para cultivos de regadío. Pero estos recursos que se utilizan para el regadío pueden ser una especie de reserva para el abastecimiento urbano en caso de sequía severa. Si nos fijamos en algunas ciudades con problemas de agua, por ejemplo, Londres, Atlanta, Ciudad del Cabo, Sao Paulo, son ciudades que no tienen zonas regadas alrededor. Entonces no tienes, cuando se acaba el agua porque no llueve, no tienes de dónde tirar. Es totalmente diferente, por ejemplo, lo que sucede en la cuenca del Guadalquivir. Si se deja de regar en esa cuenca los cereales de invierno, se dejan de regar el girasol y el maíz, y se reduce un 20% el consumo del agua para el algodón, pues tienes el agua necesaria para uso humano, uso urbano. Claro, esto, si hay algún agricultor que seguro que nos está oyendo, dirá, hombre, claro, si dejo de regar, pues sí, sí hay agua para beber. Claro, esto exige compensaciones al campo. Tendremos tiempo mañana de pisar el terreno y de que nos cuenten cuál es la situación. Más presas no se pueden hacer en España. Lo que hay que hacer es gestionar con más inteligencia y con más prudencia el agua que tenemos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, rebaja la previsión de crecimiento al 1,5% frente al 2,1% del gobierno. La AIREF considera alcanzable el cuadro macroeconómico que acompaña a los presupuestos generales del Estado aprobados hoy, pero con posibles riesgos a la baja, entre ellos la pérdida del poder adquisitivo de las familias o la subida del precio del gas. Marta Ruiz.
Sí, la entidad que audita nuestras cuentas públicas rebaja en más de medio punto la proyección de crecimiento del gobierno para el próximo año por el impacto que tendrán en los hogares los precios elevados y el encarecimiento del crédito por la subida de tipos y por la posibilidad de que el coste del gas se dispare aún más de lo esperado, cuando ahora mismo se paga 8 veces más que antes de la pandemia. Además, la AIREF también sostiene que el impacto de los fondos europeos en el crecimiento será de 8 décimas este año y de 2 puntos el que viene, casi un punto menos de lo estimado por el gobierno.
Y de 37 años de prisión a 29 es la reducción de condena por parte del Tribunal Supremo a un hombre que asesinó a su pareja con 83 puñaladas. Una condena que incluía 8 años de prisión por varios delitos de lesiones psíquicas a sus hijas, a las que abandonó junto al cuerpo de la víctima. Detalles, Patricia Rossetti.
El Supremo rebaja la condena porque no hay ningún informe médico que acredite las lesiones psíquicas de las niñas. No queda suficientemente claro que la perturbación psíquica se debiese a la percepción de los sonidos procedentes de la agresión mortal o al hecho de encontrarse abandonadas y solas en el domicilio. Las pequeñas, de 2 y 4 años, estuvieron junto a su madre muerta durante 7 horas hasta que llegó una vecina. El agresor atacó a su pareja mientras dormía en otra habitación junto a sus hijas. Opuso resistencia, pero nada pudo hacer.
Y contamos que el cuidado de la piel es fundamental y necesario para nuestra vida diaria. Son habituales las inyecciones de ácido hialurónico para mantener los tejidos de la piel en buenas condiciones. Para un resultado completo, la dermatóloga y embajadora de la cosmética Siseido, Ana María Molina, ha dicho en Herrera en COPE que es bueno combinarlo con sesiones de uso tópico en la superficie de la piel.
Ver cómo se comporta esa combinación de inyección de ácido hialurónico que hacemos todos los días en consulta con este serum, con estos serums de ácido hialurónico de Siseido. Cada uno llega donde el otro no consigue llegar y juntos tienen ese efecto sinérgico multiplicador.
Y mientras llega la Champions, Valverde vuelve a rozar la victoria antes de su despedida. Luis Munilla.
Alejandro Valverde se ha vuelto a quedar con la miel en los labios en la penúltima prueba de su carrera. Acaba de terminar tercero en los 3 valles varesinos que se ha llevado Tadej Pogačar al sprint. Valverde se despide el próximo sábado en el Giro de Lombardía. Y esta noche vuelve la Champions. Lo hace con partidos muy importantes para 2 equipos españoles. Inter de Milán, Fútbol Club Barcelona y Brujas Atlético de Madrid. Los 2 a las 9 y los 2 en tiempo de juego desde las 8:30. Hoy se le ha preguntado al presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, si Rodrigo de Paul se fue sin permiso del club a Miami.
Pues lo que te voy a decir es una cosa muy clara, que es un tema entre él y nosotros, y yo creo que ya está todo dicho.
Pero él tenía permiso para ir a Argentina por un tema personal y estaba en Miami.
Es un tema de él y nosotros. Lo que pase fuera de aquí no interesa a nadie, nada más que a él y a nosotros.
Pero la afición no tiene...
Que no, no, sí, es un tema del club y del jugador. Lo demás está claro, que cada uno piense lo que quiera.
En el Real Madrid ha vuelto Modric a la lista, aunque es duda para el 11 mañana ante el Shakhtar. Y en la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal ha vuelto al grupo 6 meses y medio después de romperse el cruzado.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Martes caluroso con 29 grados ahora mismo en el centro de la ciudad y con cielos cubiertos por la calima. Estamos teniendo temperaturas estos días muy por encima de lo que se espera para esta época del año. En cuanto al tráfico, bastante tranquilo hasta ahora, salvo el atasco que provoca un accidente de salida en la A3 en Rivas, problemas de entrada en la A1 Las Tablas y en la M40 Coslada hacia la autovía de Valencia. Primer día sin registrar nuevos casos de viruela del mono desde que saltó la alerta sanitaria en mayo. En la región hay casi 2.500 casos confirmados y otros 1.300 en los que se ha descartado la presencia del virus. A día de hoy la Consejería de Sanidad sigue sin dar nuevas citas para vacunarse porque no hay viales suficientes. Se están dejando para las segundas dosis de pacientes inmunodeprimidos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Semana sin móvil, Ahora mismo en segundo de bachillerato me parece mucho tiempo y sería una ansiedad tremenda añadida.
Es lo que experimentaría Celia, que tiene 17 años, que es de Madrid, si le quitaran el móvil una semana. Le planteo la misma pregunta a Daniel, que tiene 16 años.
Así que estar una semana sin el móvil sería al principio difícil, obviamente, pero creo que al final se podría vivir sin él.
Álvaro tiene 17. Él estuvo un mes sin móvil, fíjate, mientras hacía el Camino de Santiago.
Al final aprovechas mucho más el tiempo para estar con tus amigos, a hablar con ellos y socializar más entre todos nosotros y aprender cosas de otros que a lo mejor con el móvil no podías haberlo hecho.
Y esto es lo que piensa Ander a sus 16 años.
A lo mejor yo creo que sería algo positivo de intentar de vez en cuando para, no sé, darse cuenta de que en la vida cotidiana hay más cosas que hacer.
Bueno, estos jóvenes son conscientes de su adicción al móvil o por lo menos del exceso de horas que se pasan pendientes de él. ¿Te has planteado cuántas horas pasa al día tu hijo en las redes sociales? La Universidad de Málaga ha liderado un proyecto en el que proponía a un grupo de jóvenes de entre 15 y 24 años pasar una semana sin teléfono móvil y, por tanto, sin redes sociales. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues han vuelto a pasar más tiempo con sus familias, también a leer, a hablar más con sus amigos. Así resumen esta experiencia los 97 jóvenes que han participado en el estudio. Otro de los cambios que han notado es en su rutina, ¿no? Que han empezado, fíjate, a informarse a través de los medios tradicionales, como la tele o la radio, cosa que antes era impensable, porque su principal fuente de información eran las redes. Esta precisamente ha sido una de las principales motivaciones del proyecto, la creciente preocupación porque los jóvenes se informen mediante fuentes no periodísticas. Bueno, todos coinciden en que los primeros días se sentían raros, pero que después, oye, pues que se terminaban acostumbrando y casi todos han sacado algo positivo de la experiencia. Una de las participantes en el experimento es Lorena Vegas, es estudiante de periodismo en la Universidad de Málaga. Lorena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
O sea, habéis vivido como hace 30 años, sin teléfono móvil, sin redes. Al principio, ¿qué sentías, Lorena? ¿Ansiedad? ¿Agobio? Ahí no tengo el teléfono al lado. ¿Qué sentías al principio?
Pues sí, como bien has dicho, al principio me sentía sobre todo extraña, rara, sentía inseguridad cuando iba por la calle y un poco pues agobiada por el hecho de no tener esa facilidad de comunicarme con cualquier persona por cualquier motivo.
Ajá. Y a medida que pasaba el tiempo, no sé, ¿cómo lo fuiste asimilando? Y sobre todo, ¿empezaste a hacer cosas que no hacías antes cuando estabas pegada al teléfono móvil?
Sí que empecé a hacer. A ver, poco a poco te vas acostumbrando también, ¿no? Yo, por ejemplo, me sumé a la experiencia porque era algo que nunca jamás había imaginado hacer por mí misma, ¿no? Porque soy nativa digital, prácticamente desde que tengo uso de razón utilizo el teléfono móvil, entonces era algo que no me podía llegar a imaginar y por eso mismo me subí a la experiencia. Al principio era eso, un poco extraña, rara, agobiada por temas de trabajo, su universidad. A mí me pilló lejos, en el piso compartido, entonces no podía hablar con mi familia. Entonces, por esa parte, un poco mal. Pero sí es verdad que te vas acostumbrando y, como también bien habéis dicho, pues empiezas a hacer otro tipo de actividades, aprovechas mucho más el tiempo para cosas que antes a lo mejor no hacía. Yo, por ejemplo, por las noches, pues ahora a lo mejor en vez de estar viendo TikTok, Instagram o cualquier otra red social, pues estoy leyéndome un libro o veo la tele y pongo los informativos mientras almuerzo en vez de poner en Netflix, en fin, cosas de ese tipo. Y también, pues, por ejemplo, esa semana quedé mucho más en persona con amigos que a lo mejor no los veía porque como hacíamos videollamadas y lo sentía cerca, pues no tenía la necesidad a lo mejor de quedar en persona. Y yo creo que eso es algo que por la adicción al móvil un poco se pierde.
Ajá, o sea que fundamentalmente lo has notado en que has quedado más físicamente con amigos, has leído más, has vuelto a abrir un libro para leer por la noche en vez de estar metida en las redes sociales e incluso te has vuelto a informar, dices, poniendo pues un informativo de televisión, cosa que antes no hacías. Más o menos las tres cosas, ¿no?
Sí, más o menos. Sí.
Pero me estás diciendo que sigues haciendo esto, es decir, que algo ha quedado ahí y de momento eres capaz de racionalizar un poquito más el uso del móvil y no lo usas tanto como antes, ¿sí o no?
Sí, totalmente. O sea, gracias al experimento, ahora racionalizo mucho mejor el tiempo que estoy con el móvil, y de hecho, como haya alguien que quede conmigo y esté con el móvil, le digo que lo suelte.
Bueno, pues interesante, o sea que te has alegrado de participar en este experimento, incluso lo recomendarías, ¿no?
Sí,
bueno,
totalmente.
Pues gracias, Lorena, por contarnos tu experiencia, ¿eh? Buenas tardes. Bueno, voy a hablar ahora con quien le ha quitado, por decirlo así, el teléfono móvil a Lorena y a otros 90 jóvenes durante esa semana. Es Pedro Farias, es catedrático de periodismo en la Universidad de Málaga y director de este estudio, que también se ha hecho con la colaboración de las universidades de Elche y de la Complutense en Madrid. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
O sea, lo del principio, un poco lo que decía Lorena, ¿no? Esos primeros días, el primero, el segundo, estrés, inseguridad, es lo que os decían los chicos que sentían.
Sí, y ansiedad, porque como yo creo que la ha resumido muy bien, la verdad es que es un buen ejemplo, Lorena, del general, ¿no? Del conjunto, están acostumbrados a unos hábitos y a unos comportamientos con el móvil que es la nueva navaja suiza, sirve para todo, desde para pagar el metro hasta para ponerte en contacto, por supuesto, con tus amigos, con el entorno familiar, para ver notificaciones del banco, para hacer cualquier tipo de gestión. Entonces, de repente sentir que no tienes esa capacidad, ¿no? Que no puedes llamar a alguien si pasa algo, que no te puedes poner en contacto con ellos, que, bueno, pues les generaba cierta ansiedad, porque ellos no están acostumbrados a una generación que nunca han vivido sin móvil. Y por tanto no saben hacer ciertas tareas de ninguna otra manera, ¿no?
No, y que es verdad que el móvil, tenerlo cerca, nos tranquiliza mucho. Saber, porque hablamos de los jóvenes, pero yo creo que cualquiera de nosotros nos podemos poner ahí y decir, oye, que a mí casi también me pasa. La diferencia es lo que decía Lorena, es que él ya ha nacido con eso. Otros, pues hemos vivido una juventud donde no había teléfonos móviles. Nos vamos 30 años atrás y dice, yo ya viví así, pues digo yo que una semana podré aguantar, ¿no? Supongo que esa es la diferencia.
Sí, efectivamente, nosotros somos capaces de recordar formas de ponerte en contacto con las personas, con la gente, de hacer determinadas actividades, pues que ellos no las han vivido, porque nosotros no teníamos esos dispositivos. Pero una cosa muy importante, y es una de las motivaciones también de no solo del experimento, sino del proyecto, que es mucho más grande, y que al final son 9.000 alumnos, sino los 98 son los del experimento, es esta que es la generación del futuro, de los 15 a los 24 años, y son nativos digitales, pero no quiere decir que tengan control o que tengan un conocimiento absoluto de todo lo que pasa en esa ventana digital, ¿no? Y a veces el uso que le están dando, están creciendo con un dispositivo móvil que tiene un enorme potencial, pero que necesita cierto control, ¿no? Y control no de terceros, control por su parte, primero de saber lo que están haciendo y qué cosas pueden ser, llegar a ser perjudiciales, y también, bueno, pues concienciación, en este caso si hablamos de menores de edad, por parte de los padres, de saber, ¿no? De saber cuáles son las actividades que realiza su hijo, y sin satanizarlo, sin quitarlo, sin elementos de enfado, de una manera moderada, y bueno, pues estableciendo ciertas rutinas y ciertos racionalización del consumo.
Bueno, a todos, esto es muy interesante, porque a todos les hicisteis un seguimiento previo y algunos pasaban hasta 5 horas al día solo en TikTok. ¿Es así?
Sí, es curioso el fenómeno de TikTok entre los más jovencitos, entre los 15 y 17 años sobre todo, cómo se ha abierto como su red social de referencia. Y lo que es preocupante, desde luego las horas, porque 5 horas o 6 horas, porque esa es la media, claro, había algunos niños que se pasaban hasta 7 y 8 horas.
¿De dónde sacan tanta hora, ¿no?, para estar ahí?
Pues mañana, tarde, noche, recreos, en cualquier momento, en cualquier segundo en el que tengan un espacio, ahí era donde lo consultaban, ¿no? Y ya digo, y no es solo preocupante ya el exceso en cuanto al número de horas, sino también lo que reciben, porque aquí lo importante es que están expuestos, están siendo bombardeados a través de TikTok con una cantidad de mensajes, muchos de ellos que tienen claros intereses, no diré solo publicitarios, comerciales, sino también propagandísticos y de otro tipo, y ellos no tienen todavía el criterio, desde luego los hábitos para contrastar información, para buscar y asegurarse en otras fuentes, y se conforman con eso que reciben. y lo que es peor es algo que reciben sin haberlo buscado, ¿no? Eso que se llama información incidental, que es que recibes información, bueno, que tú no la buscas, ¿no? Y eso te contenta y eso es con lo que estás informado, ¿no? Bueno, y eso sí que es preocupante.
Claro, porque es que se informan con eso. Es decir, una de las cuestiones que comentaba Lorena y que vosotros habéis determinado, me imagino, las respuestas que luego le habéis os han dado los chicos, es que han empezado a informarse con medios más tradicionales, es decir, o bien escuchando la radio o bien viendo la tele, no sé si en algún caso, supongo que también leyendo algún diario digital, ¿no? Es decir, han empezado a informarse de otra manera.
Sí, porque no tenían esa costumbre, ¿no? Digamos que son de unas generaciones en que la manera en cómo los medios de comunicación tradicionales les llegan es a través de los envíos, mensajes que hacen a través o los links que se hacen a través de esas redes sociales en las que ellos sí que están y son muy activos, ¿no? Y entonces no tienen la costumbre, rara vez abren un link de un medio serio que les llega cuando les aparece una información, ¿no? Se limitan simplemente con lo que le ofrece esa superficialidad de un titular, de un breve, de un elemento de un flash, ¿no? O bien del comentario o el rebote que alguien, un tercero, puede hacer sobre una noticia que apareció en un medio.
Claro.
Y de ahí la importancia que tiene eso que se llama la alfabetización mediática, ¿no? De este sector de la población, porque al final, como te decía, es la generación del futuro y si no, la debilidad de la musculatura social puede ser grande si de verdad no tienen unas fuentes informativas fiables, ¿no? Por lo menos un hábito de contrastar la información. Luego cada uno, evidentemente, pues tendrá su propio criterio y decidirá lo que quiera, pero que no sea por un problema de acceso, ¿no?
La mayoría han resuelto después y te han dicho que han tenido o ha sido para ellos una experiencia positiva, como decía Lorena, porque además sé que les habéis vuelto a monitorizar ahora para saber si el uso del móvil había cambiado. Lorena dice que en su caso sí, es decir, entiendo por tanto que quedará más con sus amigos de forma física, que leerá un poco más esos libros que probablemente no habría antes por la noche porque estaba metida en TikTok o en Instagram, como ya dice. Bueno, ya veremos. Pero ¿qué os habéis encontrado?
Bueno, creo que el resumen más importante, la conclusión más importante, es que los hemos hecho conscientes del uso que hacían.
Bien.
Y hacerlos conscientes, porque no simplemente poniéndole los datos delante del ciudadano, mira, estos son tus datos de consumo, te has pasado tanto tiempo en TikTok, en WhatsApp o en Instagram. No, era, y ahora vas a estar una semana sin ellos y a ver qué alternativas y a ver si te gustan o no te gustan. Con lo cual han tenido que hacer un esfuerzo de ver, bueno, qué es lo que pasa cuando uno no le dedica tantas horas. Y a muchos de ellos, o a la mayoría de ellos, les ha gustado. O sea, no ha sido una experiencia negativa, te diré que la inmensa mayoría. Entonces, el elemento de concienciarlo ya es importante y luego, pues, el de cambio de los hábitos, eso ya es un elemento que tienen que hacer poco a poco. No puede ser simplemente no un elemento puntual, sobre todo con los más jóvenes. Tiene que haber ahora, bueno, pues un seguimiento y una constancia hasta que lleguen a cambiar ese hábito.
Bueno, pues es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante el experimento porque, como tú dices, lo más importante al final es tomar conciencia de lo que está pasando, de lo que les está pasando a ellos. Y a partir de ahí ya, efectivamente, una vez que eres consciente, pues saber un poco por dónde te quieres dirigir. Pues Pedro Farias, gracias, catedrático de periodismo en la Universidad de Málaga. La verdad, como decimos, experimento interesante y sobre todo que haya sido positivo para la mayoría de los chavales que han formado parte de él. Eso también dice mucho, ¿eh? En su favor. Gracias.
Efectivamente, nada. Muchísimas gracias a vosotros por darle difusión y encantado.
Difusión también para lo que nos cuenta cada día Santa Lucía a través de Elena Fornas. Buenas tardes.
Pilar, Santa Lucía quiere que de verdad le saquemos partido a sus seguros, que conozcamos todos sus servicios y soluciones que con el tiempo pues nos vamos olvidando. Y es que con el seguro de hogar, por ejemplo, tienes asistencia de tus equipos informáticos personales en remoto o, si es necesario, presencial, pero hay muchas más coberturas. Consúltalas todas en la web y sácales partido. Santa Lucía, seguros de vivir.
Contigo que nos escuchas esta tarde de martes, ya 4 de octubre, hablamos de Bueno, esos regalos personalizados que a veces pues no salen como uno esperaba, o en el momento salen, pero es que luego pasa el tiempo y ya pasa algo con esa personalización. A veces pueden ser, bueno, pues placas grabadas por algún acontecimiento, algún aniversario, un bolígrafo que se regala en un momento especial y también se le ha puesto una grabación, un reloj, una joya, pero a veces hay equivocaciones con la fecha, con los nombres, como decimos, incluso alguna falta de ortografía. En fin, y así se quedó la cosa. O incluso hasta con tatuajes, que ha salido también alguno esta tarde. Fernando Rosa, a ver qué dicen los oyentes.
A ver qué dicen.
Bueno, pues que pasan unas cosas muy graves, sobre todo en las bodas, ¿no? Que tú quieres regalar a los invitados una cosa buenísima, un detalle con la fecha, y claro, madre mía.
¿Y qué?
A ver. Hola, buenas tardes, gente. Pues a mí me pasó una cosa muy curiosa. Fuimos a una boda de unos amigos. Los novios nos regalaron a todos los comensales, que estaríamos 200 personas o más, unas copas de vino y tal, y eran con las iniciales y con la fecha. Pues se confundieron en las iniciales y en la fecha. Tuvimos que devolverlas al final de la boda y ya no se supo nada más, porque nadie quería pagar el arreglo, porque ya no se arreglaba. Estuvieron en conflicto entre los novios y la empresa que se la había hecho. Y bueno, al final, que nos quedamos los 200 invitados sin ningún regalo, ni las copas ni nada. Adiós, buenas tardes.
O sea, que las copas tenían las iniciales, por ejemplo, M y M, porque era Manolo y María, y la fecha de la boda.
Para mí que se equivocaron de boda, que las intercambiaron.
Pues es posible, porque es que no dar ni una, ni la fecha, ni las
iniciales.
Claro,
las dos cosas ya me parece mucho, ¿no? Un error muy grave.
¿Os hubierais llevado la copa o lo hubierais dejado ahí?
Pero yo, ¿para qué quiero un...? Bueno, a ver...
Para beber
primero,
vino,
¿para qué me voy a llevar una copa? Bueno, no, es que no lo sé, depende cómo me dé el día. Si es bueno, pues digo, la meto en el bolso.
Yo tengo que confesar que yo, las placas, los recuerdos, los premios y tal y cual, pues es que acaban generalmente en el fondo de un armario, ¿eh?
Sí, bueno, la copa chula también la puedes usar, ¿eh? Sí.
La copa de vino, quieres
decir.
Claro,
si la copa está bien, te la llevas, pero claro...
Pues por eso te pregunto, que si te lo hubiera llevado...
Yo seguro que me la meto al bolso.
Tú te la metes al bolso.
Claro,
¿no?
Lo que pasa es que luego, cada vez que beba, me acuerdo de esos pobres novios con esas copas.
No, te acuerdas y dices, ¿de quién sería? ¿Quiénes serían, pues, Pepito y María Luisa?
Esas son las tres primeras veces, luego nada,
claro,
hombre.
¿Quién son las tres primeras copas de vino?
A la cuarta ya. A la cuarta ya te da igual.
Pero qué problema, ¿eh?
Sí. Si es copa o es amorro.
Bueno, y lo de este gente también fue gordo.
Buenas tardes, gente. Mi caso fue que se casaba mi hermana y yo le quería regalar los puros. Y se los encargué a un compañero de trabajo que su padre trabajaba en tabacalera. Le dije lo que tenía que poner. Y cuando me trajo los puros una semana antes, menos mal que me dio por mirarlo, en vez de poner enlace matrimonial Mari y Juan, o Juan y Mari, ponía primera comunión de Juan y de Mari.
¡Aló!
Con tiempo, y medio tiempo cambiarle la pistola de los puros, de los 500 o 600 puros, nada, era un poquito.
¡Madre mía!
En vez de poner enlace matrimonial, ponía mi primera comunión.
500 puros para una primera comunión. Que todos los niños fumasen puros de calidad.
Eso, eso hubiera sido peor, que apareciera los puros en una comunión.
¿A quién se le ocurre, no? Ni al caso de la manteca, hombre, se entra la duda y le llama, oye, ¿esto qué es, una comunión? ¿Esto es...?
Claro.
¿Una boda?
Pero si no te fijas con los nervios o lo que sea, eso va para adelante, ¿eh?
Y tú te encuentras en podría haber puesto también comunión. Última despedida o algo así para repartirlo en un entierro, yo qué sé.
Ay, madre mía, qué cosas pasan.
Es que, ¿ves cómo pasan estas cosas? Sí, hay muchísimas.
Pero le quitaron la vitola y ya...
Le pusieron otra, pero también eso cuesta una pasta.
Es un mineral.
No, nos devolvió, ¿no? Le cambiaron la vitola y se la cambiaron.
Sí, se dio cuenta, lo dijo, sí, y se lo cambiaron.
Se lo cambiaron.
No llegó a aparecer así la boda.
Para que el puro va perdiendo ahí humedad, se va poniendo cada vez más estacón, ¿no? Es que el puro hay que cuidarlo, ¿eh?
Hubiera sido muy gracioso, ¿eh? Para los invitados, que te encuentres con...
Sí, bueno, le hubiera sido una gracia a todo el mundo riendo. Ese puro sí que te lo llevas, pero aunque no fumes.
Mi primera comunión, perfecto. Un puro, venga.
Para no olvidarte nunca de la boda o lo que fuera.
Madre mía.
Bueno, ¿ves cómo sí, como hay regalos que no salen como uno espera o que salen con sorpresa, sobre todo cuando están personalizados y sobre todo cuando llevan una grabación, unas iniciales, una fecha? Y a veces ocurre, ya digo, con joyas, incluso con las placas, con los bolígrafos e incluso con cosas más costosas. Queremos tus historias al respecto en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607 15 91-822-0602. Ahora sí, Fernando, ahora el análisis económico.
Antes hemos hecho el análisis político y ahora vamos, Pilar, a hacerle el análisis económico. Vamos a ver, se han aprobado, se ha aprobado el proyecto de presupuestos. Ahora tiene que pasar por el Congreso y el gobierno lo ha presentado como, como lo que es, como el presupuesto de mayor gasto de nuestra historia. Claro, la pregunta es, vamos a hacer una ralentización económica, afortunadamente parece que no vamos a tener recesión, pero ¿necesitamos este tipo de presupuestos en este momento? O sea, un presupuesto que aumente el gasto. ¿Qué gasto sería conveniente aumentar? ¿Qué pasa si aumenta el déficit? Bueno, vamos a intentar de manera sencilla, Pilar, entender si estos son los presupuestos que necesitamos.
Pues ahora mismo, aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE.
¿Cómo era el fútbol en los 90?
Presidente Caneda, muy buenas.
Buenas noches.
José María del Nido, presidente, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Caneda.
Sí.
¿Usted rajó desde el Nido?
Sí, tengo que decir que sí, pero...
Señor Lendoiro. Bueno, ¿qué tal está?
Si te quejas es peor, ya sabes.
Que ahora no enfocan a los presidentes en los palcos.
Porque también son feos de cara.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona. Son las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan, ¿no?
Los misioneros nunca abandonaron el país.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena buena!
Han cantado y fibra de la buena buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowi. ¡Corre, que se acaba!
Han cantado corre, que se acaba.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuidas tu salud. Cuidas tu trabajo. Cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch.
El rojo de un gran reserva. El naranja de las mermeladas, las calabazas y las setas. El amarillo en las hojas que se caen. El verde en las que se quedan. Y las mejores puestas de sol acaban en rosa mientras se cena. Ahora, con un 25% de descuento, vuelve a soñar donde los colores dan vida al otoño. Paradores.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Mucha gente ahora mismo comenzando la jornada, otros finalizándola.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Te vamos a seguir acompañando con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla y trabajarla.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, buenos días, Poipo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas? Estás en ruta, ¿no?
Sí, estoy en ruta. Te sigo todas las noches y nos mantienes despierto tanto.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El gobierno ha aprobado hoy el anteproyecto de presupuestos. Es la ley más importante del año. Tiene todavía pendiente toda su tramitación parlamentaria. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, bueno, ha subrayado que es el presupuesto con más gasto, con más gasto social de la historia.
6 de cada 10 euros del presupuesto se corresponden con gasto social. Eso significa que el Estado va a destinar a gasto social 266.719 millones, la mayor cifra nunca registrada para estas partidas.
Este presupuesto incluye una ayuda que hasta ahora no había sido anunciada, una ayuda que ya disfrutaban las madres que trabajaban y ahora se amplía para todas las madres. Es el famoso cheque bebé de 100 euros al mes para madres con hijos menores de 3 años. Begoña tiene 2 niños pequeños y Bea acaba de ser madre hace unos meses. Están las dos de acuerdo en que cualquier ayuda económica viene bien, pero preferían mayores apoyos, sobre todo a la conciliación y a la maternidad.
Tanto los 100 euros o la deducción en la renta, bueno, no está mal, pero en mi caso preferiría pues que aumenten el tiempo del permiso de maternidad o a facilitar la conciliación familiar.
Toda ayuda siempre es bien recibida, pero sí que me parece insuficiente y creo que debería haber más ayudas a la maternidad porque se queda un poco corto y sobre todo teniendo en cuenta lo que ha subido pues la cesta de la compra, el gas, la gasolina. Entonces mi sensación es que un poco te lo dan por un lado pero te lo quitan por otro.
Bueno, pues oíamos de fondo a uno de los beneficiados por estas ayudas de 100 euros. Bueno, Podemos consigue algunas cuestiones importantes, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas, por ejemplo, el impuesto a la banca. Pero claro, Podemos también ha tenido que ceder porque se incrementa el gasto de defensa conforme a lo que prometió el presidente del gobierno Sánchez en la cumbre de la OTAN. Según el almirante Ángel Tafalla, lo que sucede es que se tiende a esconder lo que realmente cuesta la defensa.
Persiguen las trampas. Mi opinión es que antes había también trampas, porque el fondo de contingencia para operaciones ha financiado algunas cosas. Y mientras no tengamos una ley de estabilidad presupuestaria, esto va mal.
Bueno, pues vamos a intentar comprender si estos presupuestos son los que necesitamos o no necesitamos, con la ayuda del profesor Rafael Pampillón, que es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad CEU San Pablo. Profesor Pampillón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Los economistas suelen decir que los presupuestos deben ser contracíclicos, es decir, que si la economía crece mucho, pues tienen que ser restrictivos, y si la economía va hacia un menor crecimiento, pues que deben de ser expansivos. Según esta regla, aumentar el gasto sería conveniente. ¿Son convenientes estos presupuestos que aumentan considerablemente el gasto?
A mí me parece que no estamos con los presupuestos que España necesita, porque de lo que se trata es de tratar de reducir la inflación, que es el problema más importante que tenemos. Y el aumento este del gasto público, que gran parte de este gasto es un gasto innecesario, pues darle dinero a la gente joven para que gaste 400 euros en fiestas o en lo que se lo quieran gastar, a mí me parece que son gastos que tienen que ver con los votos que se intentan conseguir para que el año que viene se vuelvan a votar a los partidos que están en el gobierno. Por tanto, aquí hay que recortar el gasto y en la medida en que recortemos el gasto innecesario, improductivo, el gasto que tienen muchas empresas públicas, muchos entes locales, autonómicos, observatorios, hay que hacer una reforma importante del gasto público, porque al reducir el gasto público conseguimos meter menos presión a la demanda y, por tanto, estabilizar más los precios. O sea que creo que se pone demasiado el foco en gastos innecesarios y, en cambio, no se pone tanto en el objetivo fundamental, que es estabilizar los precios.
O sea, es más importante estabilizar los precios que generar más crecimiento.
Sin duda, porque además es un crecimiento que no es el crecimiento sano, no es el crecimiento que va dirigido al tejido empresarial que genera empleo, a conseguir un sistema educativo que presione para que la gente tenga unas salidas profesionales que los puedan contratar. Es decir, no se premia la excelencia. Y lo que necesitan las empresas son trabajadores que tengan unas cualificaciones profesionales pues muy concretas y muy finas. Entonces, tampoco se pone el foco en el mayor gasto en investigación y desarrollo para que lo hagan las empresas y obtengan tecnología propia, o toda la transformación digital, todo lo que es la transformación energética, reducir impuestos a las empresas, etcétera.
Bueno, son unos presupuestos en los que con los que no se deflacta la tarifa, no se actualiza la tarifa, o sea que en realidad suben impuestos, suben el IRPF a mucha gente, no a los que ganan menos de 21.000 euros, pero es un presupuesto con subida de impuestos, además del el impuesto, claro, a las grandes fortunas. Bueno, eso en teoría sería malo para los ciudadanos, pero bueno para la lucha contra la inflación, ¿no?
Bueno, son 24.000 millones de euros los que está recaudando el gobierno por esta inflación. Y hay que tener en cuenta que España es el único país de la OCDE que está subiendo la fiscalidad. Y es el único país de la OCDE que todavía no ha llegado al nivel de PIB del año 19, es decir, previo al COVID. O sea que tenemos que remediar fundamentalmente el crecimiento de la producción, no el gasto público que no se necesita y que es suntuario.
Hay una subida de pensiones del 8,5%, o sea, conforme al IPC, el IPC previsto, y luego hay una subida de salario de los funcionarios del 2,5%. Esto de la subida de las pensiones pues ha sido muy debatido. El Banco de España, por ejemplo, recomienda que no se haga. Bruselas dice que sí, pero que me tienes que reformar las pensiones para que sean sostenibles. ¿Es irresponsable subir las pensiones un 8,5%?
Bueno, es que es insostenible. Es decir, si nosotros vamos subiendo las pensiones todos los años con el IPC y tenemos un IPC que está disparado, que está subiendo mucho, pues lógicamente las generaciones más jóvenes van a tener que pagar unas pensiones a los que se van a jubilar con el baby boom, es decir, dentro de 10 años, 15 años, unas pensiones tremendas, porque todo esto se acumula. O sea, una subida del 9% de las pensiones ahora ya queda ahí, ya queda consolidada. Y el año que viene, si vuelve a subir el IPC, otra vez. Entonces es insostenible un sistema de pensiones como el español basado en subidas del IPC, cuando el IPC es tan alto.
Nosotros tenemos un déficit alto, una deuda alta. Bueno, hasta ahora era relativamente barato pagar los intereses, entre que el Banco Central Europeo compraba deuda española y que los tipos de interés estaban bajos, pues hombre, nos salía relativamente barato tener deuda y déficit altos. ¿Eso está cambiando? Es decir, con la nueva política del Banco Central Europeo, que ha puesto más caro el dinero y que probablemente lo pondrá más caro en el futuro, financiar la deuda nos costará más, supongo.
Sí, costará más la deuda nueva o renovar la que ya tenemos. Pero lo que es el free float, es decir, lo que está ahí ya, el stock de deuda, pues está a tipos muy, muy bajos, pero poco a poco irá subiendo, lógicamente. Y eso será más gasto público, que se unirá a este gasto en pensiones, el gasto de la subida de los sueldos de los funcionarios, todos estos gastos que tenemos de cara a las elecciones municipales y autonómicas del año que viene.
O sea, usted considera fundamentalmente que son unos presupuestos electorales, o sea, hechos para ganar elecciones.
Sí, pero no son los que necesita España para aumentar su productividad, para mejorar su tejido empresarial, para crear empleo duradero a largo plazo.
Profesor Pampillón, gracias por haber estado con nosotros. Lo hemos entendido, hasta lo he entendido yo, o sea que hemos entendido si estos presupuestos son los que necesitamos o no. Buenas tardes, profesor Pampillón.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, pues Pilar, el profesor Pampillón nos dice que en este momento lo más importante para la economía española es que los precios dejen de subir tanto como están subiendo, y que para limitar la subida de los precios, pues hombre, si inyectas dinero con los presupuestos no consigues reducir la inflación, que hay que controlar los gastos, sobre todo hay que gastar en cuestiones que mejoren nuestra productividad, y que estos no son los presupuestos que necesitamos, que son unos presupuestos electoralistas.
Pues eso sí, lo has resumido muy bien y nos hemos quedado efectivamente con esas claves muy interesantes sobre el análisis de estos presupuestos generales del Estado. Y las 5:45, hora menos en Canarias, y te hablo ahora de dos jóvenes asesinados en menos de 24 horas en Madrid a tiros y otros cinco heridos a machetazos y navajazos. El primer suceso ocurrido el domingo de madrugada en Alcorcón, en principio no guarda relación con la rivalidad entre bandas latinas o juveniles, pero el segundo, que se produjo horas después en Fuenlabrada, sí. Todo apunta a un capítulo más del enfrentamiento entre los DDP, DDP, Dominican Don't Play, y los Trinitarios, que de confirmarse se habría cobrado ya la vida de cinco jóvenes en Madrid en lo que va de año, además de decenas de heridos, reyertas, detenciones, incautación de armas y de drogas. Existe un problema y la violencia sube peldaños. Las armas blancas han dejado paso, como vemos, a las armas de fuego. Comentamos estos sucesos con Cruz Morcillo, Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, Pilar.
Pilar,
buenas tardes.
Cruz, ¿qué se sabe en este momento de lo ocurrido en Fuenlabrada, de este último segundo suceso? Digamos que sí parece que es un enfrentamiento claro entre los DDP y los Trinitarios.
Bueno, lo primero que hay que decir es que hay un equipo conjunto, están investigándolo tanto la Brigada de Información, lo cual da idea de que evidentemente hay detrás bandas, y los agentes de homicidios con sus colegas de la comisaría de Fuenlabrada también. Esto sucede a las puertas de la discoteca Caña Brava de Fuenlabrada. En torno a las 6:05, 6:15 de la madrugada se recibe la llamada. Allí en esa discoteca se acababa de terminar un concierto de un cantante dominicano que se hace llamar Rochi RD, que tiene miles de seguidores en todas las redes sociales y también en los conciertos, lógicamente, y que está vinculado de alguna forma, no sabemos exactamente cómo, a los Trinitarios. Al menos tiene relación con algunos Trinitarios. Al menos tres individuos llegan en una furgoneta o en un coche, dependiendo de los testigos, dicen una cosa u otra, llegan encapuchados, vestidos de negro, y esperan a las puertas pacientemente a que salgan la gente que está en el interior de esa discoteca. Cuando sale este grupo de cuatro personas, las atacan a tiro y a machetazo. En un caso, según algún testigo, utilizan un bolo machete. Un joven de 21 años...
¿Perdona, qué es un bolo machete?
Pues es un arma de estas, un arma blanca, que es como un cuchillo, que además tiene como una bola. O sea, es un arma blanca, pero todavía más, más dañina, ¿no? Y que se ha puesto, bueno, que se ha puesto, no, que esta gente, estas pandillas, utilizan con bastante frecuencia, y de hecho ya se han intervenido en varias ocasiones. Como te decía, en ese, un joven de 21 años, de origen dominicano, muere de un disparo en la sien, o sea, prácticamente lo ejecutan, ¿no? Y además hay otros tres heridos de diversa consideración, a tiro y a machetazo. Dos de ellos son dos chicos marroquíes de 18 años, y hay otro dominicano de 31, como te digo, machetazo, uno en la clavícula, otro en la parte del cuello, de la cabeza. Los agresores, como te decía, supuestamente tres, supuestamente también Dominican Don't Play, aunque aún sin confirmar, huyen y hasta este momento no están identificados.
Uh-huh. Oye, Pablo, y el concierto y el cantante del que estáis hablando, Rochi RD, no tiene nada que ver con los hechos, ¿no? ¿O sí?
Bueno, yo creo que hay que esperar para esto. En principio no, es verdad que en principio no hay una relación directa, pero sí que es verdad que al ser próximo a los trinitarios, pues puede haber esa relación que se está buscando. Pero es que además es un individuo que es bastante tiene una biografía bastante polémica, porque este salió en agosto de prisión en República Dominicana, que es donde estaba viviendo. Bueno, y allí además que fue investigado por abusos sexuales a una menor de 16 años, ¿no?, a cambio de dinero. Estamos hablando de un perfil muy, muy delicado, ¿no? Incluso también se le acusa a él y a su novia de favorecer una red de prostitución. En fin, eso todavía no está demostrado, pero estamos viendo que, insisto, tiene un historial a sus espaldas un poco complicado. Él sale, está en libertad porque paga una fianza, y solo por eso. Pero es que además es que hay otro hecho que es yo creo que es significativo, y es que solo 24 horas antes del crimen de Fuenlabrada este individuo había actuado en Santa Cruz de Tenerife, y también se habían producido allí pues graves disturbios en la discoteca donde había actuado, uh-huh. ¿No? Estamos viendo, por tanto, que parece que él le va acompañando este tipo de acontecimientos, ¿no?
Oye, Cruz, ¿y el crimen de Alcorcón, entonces se investiga si está relacionado con este crimen de Fuenlabrada o no?
En las primeras horas se interpretó como que el segundo, el chico dominicano al que matan, pues es una venganza por el primero, por la primera víctima, que es un venezolano, la primera víctima mortal, la de la madrugada del sábado al domingo, un venezolano de 19 años. Fuentes policiales nos dicen que no, Pilar, que hasta donde se ha investigado ahora mismo, el tema de Alcorcón no es un crimen de bandas, sino que empieza por un asunto de celos, por una chica. La víctima, como te digo, venezolana, 19 años, peticionario de asilo político, le dispararon también, le matan a tiros, pero no solo la policía, sino que el propio ministro del Interior ayer desvinculó estos dos hechos. Es decir, que en principio, y insisto en lo del principio, porque luego aparecen por ahí relaciones raras, y como sabemos, no todos los miembros de banda están fichados, no todos los miembros de banda son conocidos, este es uno de los problemas, pues en principio no está relacionado con un tema de banda, ni tampoco están relacionados los dos hechos entre sí. Y vuelvo a subrayar lo de en principio, pero es lo que nos dicen fuentes policiales.
En cualquier caso, bueno, pues esta violencia, que en este caso concentrada en un fin de semana, y que la verdad es que asusta a Pablo, ¿qué es lo que está pasando? Porque además esta violencia, como estáis diciendo, va a más.
Pues lo que está pasando es lo que ya se habían alertado en bastantes informes desde hace años, y es que el tema este de las bandas no es una cuestión meramente criminal. Esto es un problema de auténticas mafias, y cuando las mafias se asientan y las dejas asentarse, se va produciendo este tipo de acontecimientos. La verdad es que la respuesta del Estado ha sido una vez más pues un poco tardía, no porque las fuerzas de seguridad no hayan alertado desde hace tiempo de lo que podía ocurrir, y lo que está ocurriendo es esta cosa tan grave de que al principio lo que eran peleas entre grupos y otros eran peleas graves, y luego se salieron a reducir las armas blancas. Bueno, pues ahora vemos que lo que está en la calle son las pistolas, y las pistolas no son ya tan fáciles de conseguir. Las pistolas ya hay que tener saber dónde se compran, y en fin, ya es un escalón superior. Hay otro elemento también, que es la utilización masiva de los menores de edad. Es verdad que en estos casos no sabemos si se han utilizado menores de edad o no. Uh-huh. Y luego hay elementos también que son muy preocupantes, porque los miembros de las bandas latinas están siendo también utilizados o están al servicio en ocasiones también de otras organizaciones de crimen organizado, con lo cual todo esto se puede llegar a complicar mucho más. Insisto que esto ya se venía alertando, y es verdad que se ha puesto un plan especial en marcha aquí en la Comunidad de Madrid a raíz de los sucesos de principios de año, de febrero, creo recordar, pero es verdad que se ha llegado un poco tarde.
Cruz, ¿y en los centros escolares se puede hacer algo?
Pues mira, lo que se está viendo es que, porque además, como estamos comentando ya, la memoria de la Fiscalía también alertaba de este problema, lo ven como un problema. La Comunidad de Madrid ayer presentó precisamente un protocolo, más que un plan, es un protocolo para colegios e institutos, y lo que se trata es de prevenir sobre las bandas juveniles violentas y la droga. Es decir, hablan de ambos hechos, en uno afectarían a un mayor número, o podrían afectar un mayor número de escolares, de alumnos, y a otros menos, pero sí que se forma parte de una misma estrategia, ¿no? De esa estrategia que se denomina Estrategia Integral para la Convivencia Escolar, y en la que han participado pues distintas consejerías. ¿De qué se trata? Pues se trata de que de alguna manera los centros tengan una herramienta, tanto alumnos como profesores, todos los que pertenecen al mundo escolar, para alertar si ven que puede haber un riesgo de que algún alumno esté metido o esté tonteando, por decirlo de alguna forma, con estos grupos juveniles violentos, ¿no? Lo que se trata, se ha remitido a en torno a 2.000 centros, a muchísimos centros públicos de la Comunidad de Madrid, y lo que han dicho es que será de obligado cumplimiento. ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, el propio consejero, el propio vicepresidente y el consejero de Educación, Enrique Osorio, lo que ha dicho es que normalmente este tema de las bandas juveniles no figura en las prioridades. Él dijo de la agenda política y mediática. En las prioridades de la agenda mediática, por desgracia, lo estamos viviendo cada día más, ¿no? Pero en la política es verdad que no, ¿no? Y él dice que esto tiene que cambiar. Se trabajará para prevenir, para detectar y para intervenir si es necesario. Ojalá que funcione, porque hay un caldo de cultivo ahí también.
No, es muy, muy preocupante lo que está pasando. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Pasajeros de todo el mundo han votado a AENA como el mejor grupo aeroportuario mundial por las medidas adoptadas contra la pandemia. Queremos dar las gracias a nuestros pasajeros y a los equipos de AENA por hacer lo posible. AENA, nuestro éxito es tu reconocimiento.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipotecas Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell. ¿Necesitas un banco?
Ver el museo que siempre quisiste. Sujetar una copa mientras el sol se oculta. Disfrutar en un parque temático. Vivir un crucero. O escaparte ese puente que tanto tiempo has estado esperando. Relájate y reinicia.
Reiniciando.
Recupera tu mejor versión reservando desde solo 15 euros con Viajes El Corte Inglés, el viaje que mejor se adapta a ti. Tendrás hasta un 30% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El Señor de los Anillos, los Anillos de Poder. Puedes ver un nuevo episodio cada viernes, solo en Prime Video.
Pensábamos que nuestra dicha sería eterna. Creíamos que la luz nunca menguaría.
Squire dice, te deja sin aliento.
Si el mal que se alza no encuentra obstáculo, nos alcanzará a todos.
No te pierdas Los Anillos de Poder. Un nuevo episodio cada viernes. Solo en Prime Video.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelve Classics. Un espacio para el gran cine en el que segundas partes siempre fueron buenas.
Pues que sea igual que la primera, con eso me conformaría.
Classics con José Luis Garci, nueva temporada.
Que es un programa cultural, pero sin guiños modernos.
Esta semana, Al Rojo Vivo de Raúl Walsh. El viernes por la noche, en 13.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred. Sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Contándole las cosas que pasan en este día de hoy.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.